Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No ha habido sorpresas en el primer pleno del Congreso tras las vacaciones. El gobierno ha salvado el decreto del ahorro energético gracias a la mayoría de su investidura. Ya sabes, PNV, Bildu, Esquerra, PDeCAT, Más País o Compromís. Lo ha hecho a través de un decreto para que los grupos puedan maquillar el texto. Hablamos de la norma que regula la temperatura y que obliga a apagar la luz en los escaparates, por ejemplo. Se tramitará de forma acelerada y es posible que para octubre el proyecto esté aprobado. De hecho, los grupos solo tendrán un mes para presentar enmiendas y, como no, el apoyo no ha sido gratis. No, no. Bildu ha pactado con el gobierno nuevos objetivos climáticos con más inversión. Lo de los presos, imagino que irá aparte. Y Esquerra y el PDeCAT han conseguido que las comunidades autónomas tengan 100 millones de euros para adoptar los comercios al decreto. Esto es solo el inicio. Veremos cuánto nos cuesta con las siguientes sesiones. Esta noche Pedro Sánchez, desde Ecuador, durante su gira latinoamericana, ha asegurado que ha triunfado en el Congreso la política que defiende el interés general.
Las medidas que creo que sí demuestran algo es el compromiso y la solidaridad de España con nuestros socios europeos, también frente al chantaje energético de Putin. Hoy creo que en el Congreso de los Diputados ha triunfado el sentido común, la política sana.
La política sana, claro, viendo los socios. Bueno, en cualquier caso, este día me llama la atención una noticia que hemos conocido y también tiene su curiosidad. Veremos hasta dónde es. En fin, Pedro Sánchez se va a ver las caras el próximo martes a las afueras de Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz. Una visita muy interesante que tendrá lugar justo en el momento en el que se discute sobre la crisis energética y la dependencia del gas ruso. Sobre la mesa, el famoso gasoducto Midcat, aquel que conectaría la península ibérica con el resto de Europa a través, en principio, de los Pirineos franceses. Todavía quedan por construir 226 kilómetros de tuberías desde la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa de Barbaira. Según Francia, suponía invertir unos 3.000 millones de euros y esta construcción, abandonada desde hace 3 años, se podría completar, según el gobierno, en 8 o 9 meses. Otras voces apuntan a que el plazo podría llegar hasta los 3 años. En fin, ¿dónde está el problema? Pues que Francia se opone. Creen que tardará demasiado tiempo y que por eso no es una solución eficaz para reducir la dependencia de Rusia de forma inmediata. Ahora todos los esfuerzos se centran en intentar convencer a París. De hecho, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha desplazado a la capital de Francia y desde allí ha defendido la puesta en marcha del Midcat.
El proyecto del Midcat es un proyecto a largo plazo, porque se pretende que en unos meses pueda transportar gas, pero se pretende que en el medio y en el largo plazo pueda transportar hidrógeno verde e incluso hidrógeno azul. Se trata de buscar de la mano de Francia, de la mano de Alemania, de la mano de nuestros socios de la Unión Europea, cuáles son las mejores alternativas para que ningún país de la Unión tenga dificultades y tenga restricciones energéticas.
Esa visita de Sánchez a Alemania el martes, invitado por Scholz, va a ser tan importante como interesante. Van a intentar convencer al presidente francés, Macron, de que ese gasoducto es la mejor opción para combatir la crisis del gas con Rusia. Una opción que, por cierto, respalda la Comisión Europea. Bueno, ya se están barajando otras alternativas. Visto a la actitud de Francia, el plan B es la interconexión energética de España con Italia. No perdamos de vista este asunto, a pesar de que nosotros no tengamos la misma dependencia de Rusia que Alemania, por ejemplo. Se acerca el otoño, sobre todo el invierno. Ya son demasiadas las voces que nos advierten de que la situación va a ser muy dura, más todavía de lo que se preveía. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, la reunión esta de Scholz con Sánchez me parece interesantísima. Ojalá salga bien por el bien de todos y por el bien de Europa, ¿no?
Sí, es interesante porque le da un papel a España importante en la solución de un muy serio problema que en el que se ha metido Alemania. La admirada Alemania se cometió un error muy grave y es depender de Rusia de una manera escandalosa que nadie en Europa nos habíamos fijado, y ahora busca soluciones. Yo creo que la reunión tiene que ver con presionar a Francia, que sabéis que es el país que se opone a esa posible solución. El gobierno, como tú indicabas antes, es optimista, dice que en 8 o 9 meses, para el otoño del 23, para el invierno del 24, podría estar hecho. Desde Francia se dice que incluso 3 años, pero Alemania está interesado en hacerlo y desde luego concedería a España un papel en Europa como solución que yo creo que interesa a la marca España, no solamente al gobierno de Pedro Sánchez,
Pedro
Sánchez
más,
es viajero, claro, sí. Y le gusta, habla inglés y lo aprovecha bien, afortunadamente, pero esto es para España, no estamos hablando solamente del gobierno, y me parece muy interesante. Y subrayar la metedura de pata tan grave que ha hecho Alemania con su dependencia energética de Rusia.
Es una metedura de pata para la historia, ¿eh? O sea,
que vamos a pagar
esto
todos,
se estudiará,
¿eh?
Se estudiará. Ojo, no sé si empezó con los Schröder o antes, siguió con Angela Merkel hasta hoy, o sea,
y que vamos a pagar todos, ¿eh?
Porque sin duda,
es decir, haya decrecimiento económico, crisis o ralentización, si Alemania se para, nos va a ir mal a todos.
Claro, es que al final se optó por la salida más fácil, ¿no? Que era el gas ruso, que era el más barato, pero sin darse cuenta o obviando que se estaba comprometiendo la independencia energética de Europa, ¿no? Y es verdad lo que decía Antonio, al final la Alemania, que es un país que es un país muy serio y que es un país, la verdad es que es el motor de Europa, pues cayó como un conejillo, ¿no? En manos de Rusia, aun sabiendo que a Rusia lo dirigía una persona que no era precisamente de fiar, ¿no? Y respecto a la reunión que comentabas, a mí me parece importante, me parece muy, muy relevante que España esté ahí. Estamos hablando de que es una interconexión que parte de España y que tiene que llegar a Alemania y al centro de Europa. Y ahí lo importante no es tanto que Scholz y Sánchez estén de acuerdo, que lo están y que yo creo que lo van a escenificar, y de eso se trata, ¿no?, en esa reunión del martes, sino que lo escuche Macron, ¿no? Que Macron en esto yo creo que está teniendo la mirada muy, muy baja, ¿no?, muy, muy cortoplacista y muy de interés político, ¿no?, más que de interés supranacional, que yo creo que es el por el que deberían mirar todos los países, ya que no se ha hecho, ponerlo en marcha lo antes posible, el MidCat, claro.
Se ha cumplido la hoja de ruta. Esta tarde se ha aprobado el nuevo plan de ahorro energético en el Congreso y el Gobierno ha tenido el apoyo de los socios de investidura. Estaba cantado. Lo que no sabemos es cuánto nos cuesta en dinero y en presos. Permítaseme la postilla. Nekane.
Ángel, nos dice que una de las exigencias de esos partidos era que el texto se tramitara como proyecto de ley, y así se va a hacer. Eso va a permitir que se puedan hacer modificaciones en ese documento. El gobierno se ha comprometido a presentar las enmiendas en un mes y la ministra de Transportes ha sido la encargada de defender ese decreto y una vez más ha aprovechado para atacar al PP.
Existen dos tipos de conservadurismo. El retrógrado y negacionista que se sienta entre nosotros y la derecha moderna europea, que allí donde gobierna está adoptando medidas similares a las nuestras.
Por cierto, que el PP ha criticado que no haya sido la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, la que defendiera ese decreto, y eso que sí que está presente en el pleno, Rivera. Núñez Feijóo no estaba en el Congreso, porque recordamos que no es diputado, le ha dicho al gobierno que sigue esperando una llamada para consultar las medidas.
No se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar y siempre pacta con su bloque, ¿no? Que lo que Podemos ayer denominó el bloque de la mayoría plurinacional. Somos y seguimos siendo el partido de votar que sí a los intereses de España y, por supuesto, no nos comprometemos a votar que sí a los intereses de Sánchez, que son cosas distintas.
El PP no apoya ese decreto y los que sí que lo apoyan lo hacen con sus condiciones. Esquerra y el PDeCAT han conseguido financiación para las comunidades para adaptar los comercios al decreto. Ferran Vélez, el portavoz del PDeCAT en el Congreso.
El compromiso del gobierno es que va a sacar una línea de ayudas genérica dirigidas a las comunidades autónomas, que será sobre unos 100 millones de euros, y en estas las comunidades autónomas podrán optar que se incluyan ayudas también para la adecuación de las tiendas o de los establecimientos.
Bueno, veremos en qué queda la cosa. ¿Cómo lo ves, Maite?
A ver, yo creo que este decreto, desde luego, era necesario tomar medidas, lo había pedido Europa, no como dice el gobierno que lo había exigido, sí había recomendado que se tomaran esas decisiones, y yo creo que en esto lo que ha intentado el gobierno es, de alguna manera, compensar el que en primera instancia la ministra de Transición Ecológica, la ministra Rivera, había negado que España fuera a tomar esas decisiones, dijo que no era necesario y que además España tenía garantizada la energía, que éramos una isla energética y que no se iban a tomar esas decisiones. Luego se batalló para que no fuera un 15%, que fuera un 7%, y deprisa y corriendo el gobierno tuvo que tomar estas medidas, que yo creo que en el fondo del asunto creo que todo el mundo está de acuerdo, que la eficiencia energética es necesaria y sobre todo ahora que vamos a entrar
y que tenemos que ahorrar, claro.
En breve, claro, vamos a entrar en breve en el otoño, tenemos que ahorrar. Si es que eso es de sentido común y yo creo que todo el mundo, el Partido Popular también, quiero decir, todo el mundo lo piensa. Ahora bien, eso se puede hacer de una manera correcta y es hablando con los sectores, es hablando con las comunidades autónomas que son las que tienen que implementar esas medidas y además tienen la capacidad sancionadora para hacerlo y el gobierno no lo hizo. El gobierno lo hizo y la prueba es que no solo se quejó la Comunidad de Madrid, que fue la primera y más extemporánea seguramente, es que también lo hizo el gobierno vasco y no parece que entre Isabel Díaz Ayuso y Íñigo Urkullu haya ningún tipo de coalición maligna contra el Partido Socialista. Bueno, pues ese es el problema y hoy se lo han recordado los socios, ¿no? Al final han salido en rescate de Pedro Sánchez porque, insisto, sobre el fondo no había dudas por parte de nadie, pero sobre la forma sí, y este gobierno, y ya terminó, creo que debería tomarse muy en serio lo de las formas. Es que al final tú no puedes ir decreto va, decreto viene, sin tomar en cuenta distintas sensibilidades, porque además hubiera hecho un decreto mucho más potente, con una memoria económica, con consideraciones técnicas, sino que ha tenido que ir de alguna manera bueno, reformándolo sobre la marcha, ¿no? Y cambiando ciertas cosas y luego reuniéndose con las comunidades autónomas a posteriori.
Antonio.
Basando en el consenso de que el fondo era lo correcto y que se pueden modificar, criticar o mejorar, pero que eran necesarias, a mí lo que me llama la atención es el interés que tiene el nuevo líder del PP, Feijóo, y el Partido Popular en no llegar a acuerdos con el gobierno de Pedro Sánchez y el interés que tiene Pedro Sánchez en no llegar a acuerdos con el Partido Popular de Feijóo. Uno de los dos se equivocan porque los dos lo están haciendo con vistas a intereses electorales. De momento la partida la está ganando Feijóo, que es el que está subiendo en las encuestas, pero los dos no son decisiones tomadas en el contenido de un decreto o en las decisiones que hay que tomar. Es simplemente juego político. Y aquí yo llamo también la atención sobre la ciudadanía. Este verano hemos sido testigos de un debate sobre las luces de los escaparates a las 10, a veces malinformaciones, otras que si se van a apagar las luces de las calles por las noches, otras que si el aire acondicionado a 27 o 26, y los ciudadanos hemos entrado a eso. Y yo creo que no deberíamos, salvo en época de bonanza, no deberíamos de discutir absolutamente sobre todo y perder el tiempo sobre todo, porque lo que viene, decía ayer un político europeo, creo que el primer ministro danés, de Winter is Coming, lo que está viniendo es muy complicado económicamente, o el belga, es muy complicado y debemos de prepararnos. Yo entiendo la política de oposición, entiendo los intereses, la oposición está para llegar al poder, el gobierno también tiene que preocuparse de mantenerse, pero es que nos agotamos en debates absurdos. Este verano iba yo en chanclas y bañador y en el ascensor me dice una señora: no hay derecho a que vayan a apagar las luces de los escaparates. Yo creo que hemos montado un debate que es una anécdota. Mm. Lo difícil, lo duro, está por venir.
Seguramente. Otro tema. El Congreso aprueba la reforma de los autónomos, el sistema de cotización. Se pagará en función de los rendimientos de los trabajadores. Era tu propuesta, Maite. Necane, ¿qué ha pasado?
Empieza a aplicarse ya en enero, hay que estar atentos. Habrá 15 tramos de cuotas que van desde los 230 hasta los 500 euros. Además, estos tramos van a poder modificarse cada dos meses para adaptar los ingresos según la época del año en la que está cada empresario. Lo ha explicado el ministro Escrivá.
Una reforma estructural de la relación entre la seguridad social y el colectivo de trabajadores autónomos. Con ello nos movemos a un nuevo modelo más ágil, más flexible, más justo y más sostenible de la acción protectora para los trabajadores por cuenta propia.
¿Cómo lo veis, Antonio? En principio, yo cuando se acuerda y las patronales o la asociación de acuerdo y tal y cual, en fin, en principio poco que objetar, ¿no? No sé.
Así es, cuando los autónomos han dicho que está bien, es porque tiene un contenido que algo favorece y mejora su situación. El objetivo de este decreto es que se pague según se factura. Es decir, según ingreses, pues así tengas que pagar o menos, con cierta flexibilidad de cambiar 5 o 6 veces al año la cuota que pagas. Esto es así. El problema, y por el que se toma esta decisión, es que Europa está diciendo, como sabemos todos, que no hay dinero en la seguridad social, que el régimen de los autónomos hay que mejorarlos. Hay un problema serio en las pensiones de los autónomos, que suelen ser muy bajas. Ojo, suelen ser muy bajas porque aunque un empresario sea autónomo y le vayan bien las cosas, normalmente se apuesta por pagar lo menos posible. Evidentemente luego te queda una pensión muy pequeña. Yo me quedo con que todos se han puesto de acuerdo con que era necesario, y hay algunas coreos que es difícil cómo ajustar, cómo vas a prever los ingresos que vas a tener en relación a lo que tienes que pagar, pero para eso se puede modificar. Con lo cual, si los autónomos han dicho que sí, que tienen una situación muy complicada, es porque, y bueno, y una cosa importante, aquí sí que el Partido Popular ha apoyado el decreto.
Maite. Claro, es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Es justo la cara contraria, ¿no?, a lo que se ha hecho con el decreto de la eficiencia energética. Aquí se ha hablado con todo el mundo, llevan más de un año hablando autónomos, las patronales, los sindicatos, los partidos, como tú bien señalas, Antonio, hasta el Partido Popular se ha tenido que sumar, ¿no? Porque el fondo y la forma ha sido buena. Yo creo que los autónomos son el patito feo del régimen de cotización de la seguridad social, y luego, por tanto, cuando se jubilan, pues tienen ínfimas jubilaciones, no tienen protección social. Aquí, porque se ha hablado mucho de las cotizaciones, como tú dices, que ahora estén vinculadas a los ingresos que tienen los autónomos, pero incluso también se han ampliado las coberturas para las autónomas que tienen bebés, que se quedan embarazadas, que esto solamente ocurría en el régimen general. Quiero decir, que se están tomando incluso para el cese de actividad, también hay una cobertura, que antes un autónomo que le iba mal se iba a casa y no tenía ningún tipo de subsidio, ¿no? Y de esta manera, pues está mucho más protegido. Yo creo que estas son las formas de hacer las cosas. ¿Que puede mejorar? Pues probablemente durante la tramitación del proyecto de ley se mejorará, porque todo es susceptible de mejorar, pero como bien decíais, si al final están todos de acuerdo, si el Partido Popular y el Partido Socialista en esto se han puesto de acuerdo, la pregunta es ¿por qué en otras cosas no?
Hablando de otras cosas, hablando también de empresarios, a ver cómo suena esto. Hoy hemos escuchado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hacía mucho. No le hemos escuchado cómo va el tema este de la suma y tal, porque como va fatal. Bueno, el caso es que Yolanda Díaz apoya las movilizaciones frente a la patronal, movilizaciones entre los sindicatos. Y ha señalado directamente al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Nekane.
Y es que Díaz dice que Garamendi es muy consciente de lo que está ocurriendo y que es necesario subir el salario mínimo, y por eso da todo su apoyo a las manifestaciones que están siendo convocadas de cara al otoño para que aumente esa cuantía.
A ver si escuchamos a Yolanda Díaz.
Le pediría a la COE que se comprometa con su país y, por tanto, mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española. Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país, y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta.
Yo, aparte del tono de frente a la patronal española, y que me traten como si fuera imbécil, me sienta muy mal. Pero más allá de las formas, el gobierno apoyando o empujando manifestaciones o movilizaciones sindicales contra la patronal. Esto es nuevo, ¿no? ¿O me he perdido algo, Maite?
Pues sí, es que es el mundo al revés, ¿no? Claro, la ministra de Trabajo, cuando el señor Garamendi le dio la razón en la mini reforma laboral que hizo, estaba encantada con el señor Garamendi, ¿no? Casi lo quería fichar para el gobierno, para su departamento. Y ahora que tampoco es que haya dicho la COE que está completamente en contra, que habrá que negociar y ver si esa subida se puede hacer ahora o hay que esperar. Ahora resulta que nos ponemos detrás de la pancarta y nos convertimos en activistas, que es lo que tiene esta ministra, que tiene mucho que ver con su forma de comportarse en política, con lo que le está está ocurriendo con lo de Sumar, ¿no? Es muy curioso que alguien que ya forma parte del Consejo de Ministros diga que tiene que escuchar lo que dice la calle. Vamos a ver, si tú has llegado a vicepresidenta segunda, entiendo que sabes lo que dice la calle, porque si no, esto es el mundo al revés. Uno llega a político, cuando ya es político debes venir escuchado de casa. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si tú formas parte del gobierno, entiendo que puedes naturalmente negociar y puedes estar en contra de la posición de la COE, pero hombre, convertirte poco menos que en un ay sordo y querer coger una pancarta para ponerte en contra de la patronal cuando a la patronal la llamas, cuando te conviene, te haces fotos, cuando te conviene, yo creo que hay que tener una, no sé, una posición más institucional, que es lo que le falta a Yolanda Díaz, que hace la casa, empieza las casas por el tejado siempre.
Hombre, lo que pasa es que me reconoceréis que original sí que es. Original,
sí, bueno, es una manera,
muchísimo,
una manera
sí.
De definirlo, sí.
Original y, ojo, útil, porque los sindicatos normalmente hacen las manifestaciones y las huelgas contra el gobierno y en este
no
caso
será
es una manifestación contra el empresor. Claro,
no, no será contra este, que no han hecho
claro,
ninguna.
Porque Yolanda Díaz se lo está trabajando, entonces ella dice a los sindicatos, lleváis razón, manifestaros en la puerta de los empresarios porque hay que subir el salario mínimo. Además, la decisión hasta donde yo llego, es que va a ser esa, se va a volver a asumir. Recordar que la primera subida sí que estuvo, los empresarios estuvieron a favor porque el salario mínimo era muy, muy bajo en España, ya la segunda no, y bueno, pues se va a volver a subir, es una decisión del gobierno y más ya en el año electoral que vamos a entrar, con lo cual el juego es vosotros protestar a los empresarios, vamos a intentar llegarnos de acuerdo y si no, no os preocupéis que esto sí que este deseo se puede conceder por parte del gobierno, con lo cual pues de esta manera los sindicatos no protestan contra el gobierno, sino que contra los
ya,
empresarios.
Pero es que los,
y es una manera de hacer política distinta, sí.
Ya, bueno, tiene un punto de hipocresía y de incoherencia importante. Yo insisto, se está de un lado, se está de otro. Y cuando se está de un lado, uno tiene que ser responsable y no debe convertirse en un sindicalista ni en un huelguista, porque entonces sobras en tu puesto de vicepresidenta segunda. Y luego, insisto, es que se hace fotos luego con Garamendi y cuando quiere está muy de acuerdo y cuando no, pues eso anima a los sindicatos a que se manifiesten. Los sindicatos, para empezar, no deberían, no sé si deben manifestarse para defender el salario mínimo, probablemente sí, pero deberían haberse manifestado para otras cosas, por ejemplo, la subida de precios, tal y como está la inflación, la subida energética, y ni mu, oye, ¿los habéis oído este verano? Nada, han debido ponerse...
Como sigo esperando que devuelvan un euro de todo lo que han trincado,
eso desde
por ejemplo,
luego,
en Asturias o en Andalucía...
Pero a Rajoy le hicieron 3 huelgas generales, y no parece que la situación económica ahora sea muy bollante.
Me abrís muchos debates. Vamos a ver, los sindicatos no han trincado, han trincado algunos dirigentes sindicales.
Perdona, ¿y el caso UGT qué es?
El caso UGT fue una financiación irregular del sindicato UGT, si es la forma de esas cooperativas, y ahora el caso UGT Asturias es el choriceo de 4 que se llevan el dinero de los cursos,
pues
que por
cuatro,
cierto también se sigue financiando. Pero
pues
son sindicalistas.
Esos cuatro no lo han devuelto, y el caso UGT tampoco.
Pero Ángel, si no fuese por los sindicatos y el movimiento obrero, tú estarías trabajando 24 horas al día.
Eso,
y
cobras un momento.
Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.
Sería una bicicleta. Cuidado, y si tuviese motor, una motocicleta.
Pero empezamos ahora con eso. ¿Alguien ha puesto en duda la labor de los sindicatos? Lo que quiero decir es que no prediquen y luego apliquen la reforma laboral que tanto cuestionaron.
Yo sí la pongo en duda.
Que no vayan hablando de anticorrupción y de grandes palabras cuando tienen, sin devolver un duro, a todos sus exdirigentes que trincaron. Por ejemplo, que no me den lecciones de esa moralina cuando no lo han hecho. ¿Ha sido fácil?
Pero es que entonces nadie podría abrir la boca. Han cometido errores, los pagan los dirigentes, van a la cárcel.
¿Perdona?
Se les esconde,
¿tú han cárcel, pagado algo?
Políticamente o sindicalmente los dirigentes sí, son expulsados, ¿sí? Son investigados, algunos se les juzgan, van a la cárcel.
No. Cándido Méndez, por ejemplo, se fue de la UGT porque quiso, nadie le echó.
Pero Cándido Méndez,
a Rajoy le quitaron de la presidencia del gobierno con una moción de censura cuando, aplicando el criterio que tú expones, Antonio, no es el PP, es algunos miembros del PP, pues por esa regla de tres, hay decisiones que se han tomado en este país que se ha poco menos que decidido que una persona tenía que pagar lo que habían hecho otras.
Que yo sepa, Cándido Méndez no ha sido acusado absolutamente...
Entonces, ¿de qué dirigentes dices que han dimitido?
De nada.
¿Quiénes son? Ninguno.
Sí, el de Asturias, por ejemplo.
Bueno, ya, claro, le han pillado con el cachito de leche.
Claro, pero es que al que claro, pero es que tenemos que hablar sobre los que pillan y sobre los que investigan, pillan, juzgan, instruyen, condenan, no sobre una...
Pero, ¿los responsables de los ERE de Andalucía?
Pues los responsables de los ERE de Andalucía están todos juzgados y condenados, que se lo digan al bueno de Griñán que estos días estamos, si indultamos o no. Por cierto, yo no
digo los sindicalistas.
Pues los sindicalistas, en los ERE de Andalucía hay muchos sindicalistas juzgados y condenados, Maite.
Y aquí sus jefes, sus responsables, que tenían que ser también responsables subsidiarios de lo que ha ocurrido, ¿ha dimitido alguno?
Vamos a ver, vamos
por pedido, una fíjate, cosa. Fíjate, Antonio, por lo menos ha pedido disculpas. ¿Alguien,
una cosa,
alguien desde aquí, desde bueno, Madrid?
Quiero aclarar una cosa, yo no soy abogado de UGT,
ya.
Pero os contesto a todo lo que me digáis. Políticamente, lo que pasa en Andalucía con el sindicato UGT es responsable en Madrid, pero eso se puede solucionar en las elecciones sindicales, en el juego político del
día
a
día.
Pero hacer
no.
responsable a Cándido Méndez de los
hombre, no, si los sindicatos tienen una presencia social en la Junta de Andalucía por su representatividad y han metido la mano en la caja, o por lo menos ha mirado para otro lado cuando se han generado ese tipo de sistemas fraudulentos. Claro, entonces no tienen ninguna responsabilidad, salvo al que le pilla, ¿no? Salvo al que no hay ninguna responsabilidad política. Entonces, ¿por qué ejercen de políticos? ¿Por qué toman decisiones en la Junta de Andalucía y pudieron denunciar o no lo denunciaron? Entiendo que tienen una responsabilidad política, pues entonces los sindicatos solo tienen lo bueno.
Claro que la tienen, por eso también hay elecciones sindicales y por eso los trabajadores eligen a quien se representan. Pero de verdad,
no es así, Antonio, porque no tienen, son van más allá que su representación sindical, no nos engañemos, se sientan en las mesas de diálogo, deciden sobre la reforma laboral. Los sindicatos no son unos convidados de piedra, tienen un poder inmenso en España.
Pero cuidado, los sindicatos deciden si se meten en las negociaciones con el gobierno porque son representantes de los trabajadores y tienen unas cuotas y por eso son representantes de los trabajadores. Cuando no tienen ciertas cuotas no son representantes de los trabajadores. Pero que en cualquier caso, si yo lo que os demandaba es esa acusación general, que no creo que es buena ni para partidos políticos ni para sindicatos, que todos son imprescindibles y vienen
tiempos complicados. ¿Pero quién dice que no?
Complicado.
Pero, ¿quién dice que no? Pues, o sea, yo solo sé
estamos de
que
acuerdo.
Si hay... Sí, pues en la línea general seguramente. Yo solo sé que si a alguien del PP le pillan trincando, pa'lante. Si a alguien de la Junta de Andalucía le pillan trincando, pa'lante. Pero que devuelvan el dinero, cosa que es imposible. Salvo excepciones. En el caso UGT, veremos a quién pillan. Vamos a ver un duro. Bueno, pues luego no me den lecciones. Yo no admitiría lecciones de ética ni de finanzas de Bárcenas. No admito lecciones de ética de Griñán ni de Chávez. Bueno, pues no admito lecciones de ética de estos dirigentes de la UGT.
Claro, de esos dirigentes. Hablar de Griñán, no hablar del PSOE. Hablar de Bárcenas, no hablar del PP. Con lo cual, hablemos de Fernández y no hablemos...
Sí, que la Gürtel hizo caer al presidente del gobierno y no tenía ninguna responsabilidad directa, Antonio. Eso que tú dices, claro, eso es lo lógico. Es decir, que hay responsabilidades personales. No hay que ir hacia el partido o exigirle... Pero aquí en España se ha hecho. Se ha hecho con el Partido Popular. El Partido Popular dejó de gobernar por una moción de censura, por una morcilla que se metió en una sentencia, que por cierto, luego fue revocada por el Supremo y consideró que no venía a cuento meter esa morcilla. Dime tú, Mariano Rajoy estaba... Mariano Rajoy estaba implicado
Rajoy,
en la Gürtel.
Rajoy dejó de ser presidente porque perdió el apoyo parlamentario que le hacía ser presidente.
Hombre, Antonio...
Por la
hombre, Antonio,
de la Gürtel.
¿Tú no crees que eso tuvo que ver con que el PNV
política,
cambió su decisión porque se metió esa morcilla en esa sentencia?
Porque decidió que llegó el momento de salir de ahí. Y por lo que yo sé, a día de hoy, Mariano Rajoy sí tuvo responsabilidad política. Ojo, política en el
pues lo mismo que los dirigentes de UGT y de Comisiones Obreras con lo que ha ocurrido en los ERES de Andalucía, con lo que ocurrió, por cierto, en Madrid también, con las tarjetas Black, donde estaban implicados Comisiones Obreras y UGT. Sus responsables directos, es decir, los que tenían las tarjetas Black, tuvieron que pagar por ello. Pero los responsables políticos o sus responsables sindicales no tuvieron que pagar por ello. Los sindicatos se van de rositas. Solamente purgan a los que les pillan con las manos en la masa. A los demás no.
Chicos, el debate continuará. Dejadme que me voy a Publi, porque tengo una invitada. Me voy a ir del politiqueo patrio, ¿eh?
Haces bien.
Una invitada que me parece que os va a parecer muy interesante. Vamos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas Cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de Cepa 21.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Me salgo de la línea habitual, pero me parece una noticia muy interesante. Un grupo de investigadores ha diseñado un nuevo test capaz de avanzar un año es mucho tiempo, en la detección del cáncer de endometrio, enfermedad que afecta a más de 400.000 mujeres al año. Nekane.
Es un avance fruto del trabajo conjunto de especialistas del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital de Belviche, del Instituto Catalán de Oncología y de la Universidad de Innsbruck en Austria. Es capaz de detectar entre el 90 y el 100% de los casos de este tipo de cáncer. Se trata de un test no invasivo que se puede hacer tanto en muestras de citología de cuello de útero realizadas en consulta, también como automuestras de la paciente que se pueden tomar en nuestra casa.
Laura Costas es líder del proyecto e investigadora principal del Grupo de Infecciones y del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche y del Instituto Catalán de Oncología. Doctora Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo funciona este test?
Pues este test funciona muy parecido al test que ya se utiliza para el cáncer de cribado de cérvix, que es el del papiloma. Se hacen las mismas muestras, que son una citología cervical o una automuestra. Entonces nosotros, en vez de aplicar el test del papiloma, aplicamos otro test de metilación que hemos conseguido que detecte más del 90% de cánceres de endometrio. Entonces lo hace de forma muy poco invasiva y
eso
sin
dolor.
Eso
te voy a preguntar, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lo puede hacer ella misma?
Es un dispositivo parecido a un tampón que se introduce en la vagina y se manda por correo postal. Entonces, como solo va a la vagina, no hace nada de dolor, comparado con lo que se hace ahora en la práctica clínica, que es una biopsia endometrial, que eso sí que es muy doloroso.
¿Tomar las muestras en casa puede ayudar a reducir la presión asistencial? En un caso como estos, ¿cuánto ayuda eso?
Claro, esto es muy importante porque aparte de las listas de esperas de derivación al ginecólogo, no hace falta que lo vea un especialista ni para hacer la ecografía o la biopsia, ya que realmente la prueba se la puede hacer directamente la mujer en casa y mandar el test. Y en caso que fuera positivo, estudiar más y hacer el tratamiento necesario. Entonces, reduce mucho la presión asistencial.
Qué bueno. Antonio, Maite, no sé si os parece un notición, pero a mí cualquier avance de esta gente que trabaja en este tipo de cosas me parece para aplaudir con las orejas, ¿no? No sé.
A mí me lo parece, desde luego. Y hablamos mucho del cáncer de mama y se habla menos del de endometrio, pero es muy importante y supongo que Laura me dará la razón, no me corregirá, que al final, si tienes prevención, si lo coges a tiempo, desde luego multiplicas las posibilidades de recuperarte. Pero yo le quería preguntar a Laura una cosa, si me dejas, Ángel. Claro. Y es, esto, supongo que estos test estarán recomendados fundamentalmente para las mujeres, para los colectivos de mujeres de riesgo, ¿no? Que entiendo que son menopáusicas, personas que tengan algún tipo de herencia genética, o se lo puede hacer cualquier, me lo puedo hacer yo, no lo podemos hacer cualquiera de nosotras.
Claro, ahora las que primero se beneficiarán serán, como dices, las mujeres de riesgo, que son las mujeres posmenopáusicas que tengan un sangrado anormal, y las mujeres con síndrome de Lynch, que es un síndrome hereditario genético que predispone al cáncer, a este cáncer y a otros como el colorrectal. Entonces, se podría aplicar también a la población general, pero antes de hacer esto, o antes de aplicarlo a una población masiva, hay que hacer todos los cálculos de cuántas mujeres tendrían un test positivo, pero serían sanas. Entonces, estas mujeres que se tenían que mandar a hacer más pruebas innecesarias, sería también una carga que no tendría que estar. Entonces, antes de aplicarlo a una población muy amplia, hay que hacer toda una serie de cálculos y estudios de coste-efectividad para poder introducir el test.
¿Y es parecido a una citología?
Sí, se hace en el mismo tipo de muestra cervical que se hace ahora la citología, pero cambiando el test. En vez de mirar las células al microscopio o de hacer el papiloma, se hace este test de metilación, pero es exactamente el mismo tipo de muestra.
Antonio.
Sí, hacía usted referencia a, si no estoy yo mal informado, han solicitado un estudio de coste-efectividad, ¿no? ¿De qué
Exacto.
estamos hablando? ¿Es un sistema caro que no nos podemos permitir, por ejemplo, en la sanidad pública, o es algo que se debe de extender a todo el mundo y se puede extender porque lo podemos financiar? ¿Hay algún problema, o sea, un peligro de que no lo podamos permitir, entre comillas?
Pues estamos actualmente realizando estos estudios de coste-efectividad en los que se recogen todos los costes y el beneficio asociado, y los resultados preliminares es que para las mujeres que tienen sangrado posmenopáusico sería muy beneficioso, sería coste-efectivo y entonces te permitiría incluso ahorrar dinero. Entonces ahora estos análisis los tenemos que publicar, también tenemos que realizar los análisis en las otras poblaciones, en las mujeres que tienen síndrome de Lynch y también en la población general.
Y una última cuestión, doctora. Un año se ganaría, más o menos, un año en el diagnóstico. ¿Cuánto de importante es esto en alguien que dé positivo?
Pues esto es muy beneficioso porque contra antes se detecte el cáncer, más pequeñito será, menos extendido estará y por tanto el pronóstico será mejor. Entonces el hecho que lo podamos detectar antes de tiempo es muy buena noticia.
¿Y un año es mucho tiempo?
Un año, pues, si fuera más, pues sería mejor, pero implica que las pruebas se podrían repetir hasta máximo un año, o sea, tendrían que ser mínimo cada año.
Qué bueno. Laura Costas, líder de este proyecto, investigadora principal del Grupo de Infecciones y del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. Gracias, enhorabuena y a seguir. Suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Lo dicho, nos podemos enfrascar en politiqueo, lo apuntabais antes con el asunto de los escaparates, con las corbatas, en fin, yo qué sé, con los sindicatos. Pero cuando te aparece gente que está trabajando ahí en silencio, digo, joder, hay que darles un tiempo de radio, hay que aplaudirles.
Mm. Es que además, Ángel, salvan vidas, ¿eh? Es que eso, con que te lo detecten un cáncer de estas características un año antes de que tengas los síntomas, es que es la diferencia entre sobrevivir y quizá no pues hacerlo, ¿no? Es sí. Que es, parecen pasos pequeños, pero son de gigante.
Y hay que subrayar que la ciencia, que si estuviese mejor financiada, seguramente iría más deprisa, va a encontrar o está encontrando soluciones para casi todo. Queda mucho, pero para muchas cosas. Pero eso cuesta dinero y uno de los retos que tenemos en el futuro es financiar los acuerdos público-privados para poder acceder todo el mundo a los nuevos tratamientos que van a venir. Fijaros que ha dicho, es más beneficioso, es decir, es más beneficioso de gastar en detectar un cáncer que luego el tratamiento. Yo lo he entendido así. Qué curioso, ¿no? Pero incluso en la medicina, en intentar salvar una vida, también tenemos que hablar de dinero y de economía, ¿eh?
No, sin duda, sin duda. Antes de que llegue julio, que me quedan 5 minutillos, 6 meses de la guerra de Ucrania, ¿quién iba a decir hace 6 meses que íbamos a estar como estamos y la que se avecina, ¿no? Ayer hice la misma pregunta a los contertulios, me la llevo haciendo estos días. ¿Quién va ganando? No me respondáis, nadie, porque es la respuesta evidente. Pero desde el punto de vista militar o estratégico, ¿quién creéis que va ganando? Antonio.
Yo creo, estoy convencido que quien va ganando es Rusia. Hace 6 meses hablábamos de que Europa, Occidente, Estados Unidos iban a tomar unas medidas económicas, de embargos, de control, de terminar con la exportación rusa, y de eso no ha servido para nada. Rusia estaba, como está, económicamente no muy bollante, y con los opositores políticos perseguidos y en la cárcel, ayer mismo detuvieron
o muertos,
y Europa está mucho peor de lo que estaba. Europa tenía una perspectiva de crecimiento económico y de bonanza en los próximos años, que ha perdido por el camino. Estamos sufriendo la amenaza continua de cortar el gas. Yo creo que Putin nunca va a cortar el gas, simplemente va a jugar con nosotros y va a jugar con Alemania, y estamos pagando muy caro. Y lo más grave de todo, estamos financiando la guerra a Rusia. 6 meses después seguimos comprando gas porque no nos queda otra. Resulta que los petroleros griegos están haciendo el agosto con los barcos que están, con el material que están sacando de Rusia, que hay una compañía francesa que está trabajando no sé qué con Rusia. Es decir, que si alguien está ganando, sobre todo porque tiene el tiempo a su favor, Rusia está preparada para 10 años de guerra y Europa no, porque somos una sociedad, si queréis, demasiado acomodada.
No, y ellos no tienen opinión pública.
Y ellos no tienen opinión pública, y nosotros estábamos pensando, como hemos hecho este verano, pues en disfrutar de nuestras vacaciones después de la pandemia. Y Rusia no tiene opinión pública, está callada, controlada, y están dispuestos a pasar un poquito de frío, y nosotros discutimos por las luces de los escaparates.
Maite. Sí, con los sindicatos no estoy de acuerdo con Antonio, pero con esto, desde luego, completamente.
Sí, yo tampoco estoy de acuerdo conmigo en los sindicatos, ¿eh? Yo ha sido por provocar un poco.
Te llevas la contraria a ti mismo. No,
claro que sí, que es buenísimo.
Claro que sí, estoy de acuerdo contigo, Antonio. Es que yo creo que Putin detectó la debilidad de Europa, ¿no? Supo que es...
Hombre, pero la detectó hace muchos años, a lo de antes del Midcat y de la energía en Alemania, por ejemplo.
Exacto. Ya yo creo que el último síntoma de que estábamos absolutamente en decadencia fue la salida atropellada, injustificada de Afganistán. Yo creo que eso le permitió ver exactamente el tablero de juego y supo que nos tenía ganada la partida. Es verdad que a lo mejor pensó ganar antes y los ucranianos están dando más la batalla, pero estoy de acuerdo con Antonio, que está ganándolo, y está ganando ante su opinión pública, que no existe, está ganándolo también moralmente, no solo económicamente, sino moralmente.
¿Y entonces por qué militarmente no?
Pues porque, hombre, están dando la batalla los ucranianos, y además yo creo que él quiere que sea una guerra que se alargue, porque ahora en otoño las poblaciones europeas, los países europeos van a empezar a pedirles cuentas. Cuando haya esos planes de contingencia duros, no como el que hemos estado discutiendo, sino los que vendrán ahora, las opiniones públicas le pedirán a sus gobiernos, pues a lo mejor una disyuntiva dura, ¿no? Y es, ¿seguimos apoyando a Ucrania, defendiendo los valores democráticos que debemos defender? pero este es el coste, o sea, el que no podamos calentar nuestras casas, el que tengamos los precios desbordados. Italia es el primer país que va a tener unas elecciones en septiembre.
Uy,
y
con
yo
una
creo
pinta,
que ahí
que Dios
exacto
mío.
Y ahí se va a jugar con muchas propuestas populistas que le van a decir a los italianos: votadme a mí porque yo no voy a apoyar esta guerra. Pero yo no voy a apoyar seguir armando a los ucranianos contra los rusos.
Fijaos que conquistar un país es muy difícil. Es cierto que Putin tuvo traspiés y cometieron errores los rusos en la primera fase de la guerra, que ahora ha derivado a otra cosa, pero cuando Zelensky dice, no, yo ya no quiero la paz, quiero la victoria, la victoria se la tienen que dar los aliados europeos, que son al final los que le están dando armas y están financiando. España
y Estados
anunció
Unidos,
ayer
no
y Estados Unidos, claro, España anunció ayer no sé cuántas armas y no sé cuántos vehículos, que es, con eso tienen los ucranianos para media mañana de guerra. Te quiero decir que hay que financiar mucho y Europa se va a cansar, porque la opinión pública europea se va a cansar, con lo cual al final Rusia lo que quería lo va a tener, que es consolidar Crimea y las repúblicas del Donbass. Y yo creo que va a pasar por ahí la solución. Y lo peor de todo es que la noticia que tenemos es que esto no se va a solucionar a corto plazo.
Y someter a Europa. Su principal conquista es someter a Europa.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Se ponga. Buenas noches.
Aquí estoy puesto. Hola, Ángel. Buenas noches, Maite.
Hola, Julio. Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo sin oírte?
Sí, mucho, mucho, mucho. Hola, Antonio.
¿Cómo estás, caballero?
Espectacular.
Ya me imaginaba.
Sí, es para verme. En su gira
podéis seguir perdiendo el tiempo con lo
que... Calla, que son unos segundos, hombre. Decía yo que en su gira por algunos países latinoamericanos, el presidente Sánchez ha publicado en la cuenta del PSOE esto.
Si hubiera más mujeres haciendo política.
No, esto lo vamos a escuchar después. Le he transmitido a Gustavo Petro que cuenta con toda nuestra colaboración. Ambos somos gobiernos paritarios que creemos que la política exterior debe incorporar la perspectiva de género. Y además de escribir esto, ha colgado este vídeo.
Si hubiera más mujeres haciendo política, sin duda alguna, estamos convencidos, al mundo y a la política le iría mucho mejor.
Bueno, espera, Ángel, vamos por partes. La primera, de forma. ¿Esto que ha escrito debió escribirlo en la cuenta del partido Silvia Gess como presidente de gobierno?
Es que ya no existe esa diferencia. O sea, desde hace mucho tiempo ya no existe esa diferencia, aunque en teoría...
Pero merece la pena
sí, cuanto menos
destacar.
Plantearlo, sí. Sí, sí, sí.
Aquí, ¿a vosotros da igual? ¿Os parece oportuno? ¿Veis irrelevante?
A mí no me parece inoportuno porque también es el líder del PSOE.
¿Y quién paga el viaje?
Puedes hacer.
¿Los afiliados o tú y yo?
El viaje lo pagas tú.
Ah, claro. Claro.
Entonces.
Pero bueno, puede.
¿Sigues pensando lo mismo después de lo que acabas de decir, Antonio?
Sí, sigo pensando lo mismo.
Porque, muy bien, genial.
Porque en el mismo avión viajan dos cargos. Y yo creo que no es tan trascendente.
Ah, entonces, con arreglo al mismo criterio, ¿puedo utilizar el Falcon para ir a mítines? ¿Qué tal?
El Falcon es un grandísimo debate, es un grandísimo tema. No lo debe utilizar para mítines, aunque yo tengo mis dudas si se debería utilizar, porque al final es el presidente del gobierno, tiene una seguridad y a lo mejor es más fácil.
Maite, la cuestión
formal. Yo creo que una de las señas de identidad de este gobierno es haber borrado los límites entre los cargos institucionales y los cargos partidarios, ¿no? De hecho, tiene a 10 ministros, casi todas ministras, insultando al jefe de la oposición en lugar de gestionar sus carteras. O sea que a mí sorprender no me sorprende que haya hecho eso. ¿Me parece mal? Sí. Bueno, insisto, es su seña de identidad, lo ha hecho desde el principio.
Bueno, decía el presidente que los dos gobiernos son paritarios y creen que la política exterior debe incorporar la perspectiva de género. Seguramente Álvarez se está preguntando si él es lo que pensaba que es. Más allá de eso, ahora al fondo, con más mujeres haciendo política, que decía Sánchez, al mundo le iría mucho mejor. ¿Esto es una soberana estupidez o es una reflexión sensata?
Yo, fíjate, me han salido tres nombres propios sobre la marcha. Uno, la exministra Fernández Laya, ¿fue machista su cese, según eso? Dos, Cristina Fernández de Kirchner, que yo sepa, es mujer. Y tres, la mujer de Daniel Ortega, que yo sepa, es mujer, la mujer de Daniel Ortega y la vicepresidenta de Nicaragua. Pues hombre, habrá mujeres y mujeres, ¿no?
A ver, yo creo que es bueno y positivo que haya cuanto más mujeres en política y en la vida normal, no tiene por qué ser 50-50, ni 45-55, ni una cosa ni la otra, ni al revés, pero creo que haya más mujeres o que incluso el 100% fuese mujeres no garantiza nada, porque como apunta Ángel, pues hay mujeres demócratas con una gran gestión y lideresas, y empresarias y de todas, y hay auténticas dictadoras o malas gestoras, como en todos los sitios, con lo cual el hecho de que sea mujer o hombre no garantiza ni una buena gestión, ni una idea democrática, ni una idea progresista.
Es que lo dice, de verdad, nada. Es que lo dice el tío que cesó a González Laya.
Sí, y lo dice un tío, es decir, lo dice un hombre. Entiendo que es una autoenmienda él mismo, ¿no?
Porque se lo decía a otro hombre.
Claro, si dice que sería mejor, pues igual si se consulta a los españoles, hay muchos que estarían de acuerdo, que cualquier mujer menos él, ¿no? Pero en líneas generales, hombre, yo creo que lo que hay que es tener gobernantes solventes, da igual que sean mujeres o hombres. Yo creo que cuando, no sé, yo he trabajado con Ángel en un periódico en ABC y entiendo que las mujeres que estaban con él cuando él era director eran las personas que él consideraba que eran solventes para ese trabajo, no ser mujer, ser hombre, en fin, es que creo que ese es un debate absurdo, es absolutamente absurdo, porque lo dice además un presidente del gobierno que tiene una ministra, que es ministra porque lo ha decidido su pareja y lo debe además, pues eso, a una cuota conyugal, no a su gestión y a sus excelencia como ministra. Entonces, es que claro, te entra la risa escuchárselo eso a Pedro Sánchez.
Habiendo trabajado con este, tú tienes el cielo ganado. Esto...
Sí, es verdad.
¿Qué imagen?
No solo eso, sino que la llamé una noche que iba andando por la calle Serrano para decirle que iba a ser su directora del periódico.
Dios santo, qué mala idea.
Qué precisión en la memoria, Ángel. Y era por la calle Serrano, además.
Sí, era en verano, además.
Decía yo que qué imagen del feminismo da este tipo de declaraciones. Si es que queréis que da alguna o son irrelevantes.
Es que volvemos al asunto de las cuotas. Todo es opinable, pero esto es una cuota, solo que metido en tema político y sin poner porcentajes, como ha dicho antes Antonio. Luego, digamos que el brindis al sol es mayor todavía.
A ver, yo, llegados a este punto en el que creo que había que hacer ruido para poner el debate encima de la mesa, porque hemos estado siglos con la mujer por debajo del hombre y lo hemos admitido hasta hace nada, llegados a este punto de que había que decir lo que fuera para llamar la atención, creo que deberían de llevar ya cuidado con lo que se dice y explicar lo que se dice. Cuando se dice una política exterior con perspectiva de género, pues hay que decir por qué se piensa eso. Yo a veces he preguntado, ¿por qué se hace un túnel con perspectiva de género? Y te dicen, para que tenga luces o puertas o manera de que una señora que se sienta acosada por un posible violador tenga escapatoria. Eso es la perspectiva de género en un túnel. Fíjate qué tontería. Bueno, pues a lo mejor es importante. En política exterior seguramente habrá perspectiva de género que nos deberían de explicar. Pero de
general, el resto no tenemos miedo.
Exacto, y si en el túnel atracan a un tío,
por desgracia, no, por desgracia, las mujeres lo pasan peor. Nosotros podemos volver a las 3 de la mañana borrachos a casa y ellas no pueden volver con la misma seguridad, amigo. Nadie. Eso es así.
Sí, pero ¿alguien piensa que los túneles no se iluminaban por eso?
No sé, pero a la hora de hacer un túnel hay que trabajar esa idea, ¿por qué no? Yo no lo veo negativo. Ahora, cuando se dice, si las mujeres, esa cosa tan bonita, si las mujeres gobernaran el mundo, y nos iría mejor, pues mira, eso es una solemne tontería desde mi punto de vista. Y me encantaría que las mujeres o que la presidenta de Estados Unidos fuese mujer, que la presidenta de España fuese mujer y que todo fuese fenomenal, pero no será buena esa mujer.
A mí me gustaría efectivamente que fuera buena. Y hay muchísimas mujeres que serían mejor presidentas que muchos presidentes que hemos tenido, eso también os lo digo.
De todos modos, cuando lo de la diplomacia femenina o la visión de la diplomacia y tal, yo no voy a poner nombres propios, me estoy acordando de cómo ha sido el cese y cómo ha sido el trato de una embajadora española de una categoría máxima en el país más importante de la actualidad mundial, cesada hace un mes.
Sí, sí. Y yo, Ángel, añado otra cosa. El presidente del gobierno tiene 3 vicepresidentas, pero ¿quién tiene el poder? ¿Quién es su mano derecha en el gobierno?
Él.
Él y tiene, no tiene el ministro Bolaños, que es el que tiene, en el que tiene depositada toda su confianza. Por tanto, los nombramientos a las vicepresidentas solamente es una medida cosmética que queda muy bien. Todas mis manos derechas son ellas, pero no son ellas su mano derecha, es un hombre. Pero,
Maite, por favor, las tres vicepresidentas son personas preparadas para ocupar ese puesto. O sea, cuando hablamos de perspectiva
dudándolo,
de género,
yo estoy diciendo que él, al tomar la decisión...
Por ser mujeres,
No, Antonio. No.
¿Tú crees que las han elegido
puede
por ser
que
mujeres?
Puede que coincida alguna de ellas con que sean personas solventes para esos cargos, pero el presidente del gobierno las ha elegido porque así ha podido decir que todas sus vicepresidentas son mujeres, hombre. Y luego el poder real, ¿a quién se lo da? Al ministro de la presidencia, que es un señor, que es el que hace y deshace en Moncloa. En fin, es una medida cosmética que puede coincidir. La señora Calviño me parece una excelente vicepresidenta. Tengo más dudas sobre las otras dos.
Entonces se ponen luces y salidas de emergencia por si en el hipotético caso de que en un túnel todo quedara apagado hubiera una mujer dentro y intentara salir, tuviera miedo y hubiera un bestia que la quisiera violar, pudiera hacerlo.
No frivolicemos con temas muy serios para entender, Julio.
No.
La historia está aquí.
Las referencias personales
un minuto.
Las referencias personales no, que tienes más nivel, en principio. Tira.
Un minuto.
No, la historia es que cuando tú lo diseñas, trabajes en eso, en origen, si no tiene más, no, que no cuesta dinero.
Ya.
Es simplemente tenerlo en la cabeza. Y cuando diseñas un gobierno en Colombia...
¿No lo tenía?
Antes no se tenía ese tipo de
cosas. O sea, cuando haces un túnel con salidas de emergencia, ¿no piensas en la seguridad de quien utiliza el túnel? Hombre, mujer, coche, camión, moto...
Se piensa en la seguridad cuando tienes un accidente de coches, no cuando una mujer va andando.
No. Cuando haces un túnel, se piensa en cómo evacúas el túnel a las personas.
Os voy a reconocer una cosa. Nunca he hecho un túnel y no sé lo que se pensaba. Pero la perspectiva de género en este tipo de cosas que se está haciendo ahora tiene que ver con eso. Cuando hay un estudio y cuando se toma la decisión de elegir a la mitad del gobierno de mujer en Colombia, pues habrá, no sé cuántas ministras hay, 10 mujeres que están capacitadas para ser ministras, igual que en España. Entonces es el esfuerzo de decir, vamos a hacer por lo menos 10 mujeres y en España vamos a hacer un gobierno en el que haya la mitad de mujeres. Porque hay mujeres capacitadas en España para ser ministras, la mitad.
Pero hombres, a lo mejor tenía que haber hecho un gobierno de 20 mujeres y no de 10. ¿Por qué de 10? Claro, ¿por qué la mitad?
No, son alguna más. Familia, que nos vamos. Maite, Antonio, gracias.
Un placer.
Adiós. Julius, hasta mañana.
Voy a encender las luces del túnel.
Venga, adiós. Corre.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania. Ha vuelto a la liga ucraniana. En un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo. Y a la llegada a Kiev, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos. Pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de octubre de 2014. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
editorial.
Cadena COPE.
La convalidación por el Congreso de los Diputados del polémico decreto sobre ahorro energético convertido en proyecto de ley ha exigido al Gobierno una negociación de última hora con sus socios de investidura, como ya parece una costumbre de Sánchez cada vez que necesita sus votos. Está por ver la factura que habrá tenido que pagar esta vez en este permanente chantaje de separatistas y nacionalistas disfrazado de diálogo. Pero ayer mismo la Diputación Permanente del Congreso ya se abrió un significativo debate sobre la retirada de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia de Cataluña, País Vasco y Navarra, donde dejarán de vigilar las actividades secretas de los independentistas y proetarras mimados por el gobierno. El caso es que Sánchez ha podido emprender su gira de Hispanoamérica con la cómoda sensación de que sus socios no lo iban a dejar en la estacada y con la mirada puesta en Núñez Feijóo para atacarlo desde el exterior, como lo hace en España en su juego de desprestigio del Partido Popular. Todo un prólogo de lo que será el nuevo curso político. En ningún momento se le ha ocurrido a Sánchez llamar al líder de la oposición para dialogar al menos sobre la oportunidad de introducir alguna reforma que evitase el recurso que presentará la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional. En realidad, nada nuevo en el singular modo que tiene Sánchez de comprar votos, como ya hicieron los expresidentes del PSOE, Chávez y Griñán, con el uso de los fondos públicos para que su partido gobernara en Andalucía más de 40 años en el más clamoroso caso de corrupción política de la democracia. Todo sea para seguir en el poder.